Queridos hermanos, esta tarde vamos a reflexionar sobre, no sé cómo decirlo, podríamos decir sobre el pecado, podría decir también sobre el santo temor de Dios. Podría decir sobre la santidad de lo santo, el respeto a lo santo, a la santidad de Dios. Hay un texto en la Biblia, en el Evangelio, que nos dice claramente que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se refiere a la iglesia. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. O con otras palabras, este texto siempre se interpreta como que Jesucristo ha prometido su asistencia a la iglesia de tal forma de que nunca podrá nadie con ella, no dejará de existir. Esta mañana hablaba y os decía que hay una lucha y tenemos que ser conscientes del bien con el mal. Pero es una lucha que no es directa. No es el bien contra el mal. Para que nosotros no nos engañe esta lucha. Sociológicamente parece que es una lucha directa porque en este mundo pues hay gente partidarias de la fe, del bien y otros no. Pero en realidad no es así. En el fondo no es así. Por eso nosotros no tenemos que luchar contra el mal, contra los malos, contra el, como si fuera esto una película, que vamos contra el, no. Lo nuestro es el bien. Seguir el bien, perseguir el bien, conocer a Jesucristo, identificarse con Jesucristo y subir en la escala y en el nivel de la calidad de la fe. El mal tiene poco poder. El mal se difumina por sí solo. El mal desaparece en un momento dado, como dice la Biblia, como tamo en día de vendaval. Y entonces, pues, no hay que preocuparse demasiado de ello. Simplemente adquirir nosotros una calidad espiritual muy grande, superior a todo lo que hayamos experimentado. Y con eso, pues, vamos hacia adelante. En Medjugorje, la Virgen, en sus anuncios, cuando habla de conversión, no se refiere a la conversión de los hombres en general. No. Habla de la conversión de los que van a misa, de la conversión de los cristianos. Es decir, aquellos que ya tienen, de alguna forma, conocido y experimentado a Jesucristo, de alguna forma. Y eso es lo que interesa verdaderamente, la conversión de los convertidos, o la conversión de los que conocen a Dios, de los que conocen a Jesucristo. Yo pienso que el Espíritu Santo está haciendo en la humanidad un recorrido del bien, un recorrido de la santidad. Hay algún texto en la Biblia que lo preconiza de alguna forma cuando dice aquello en el Apocalipsis de que ¿hasta cuándo, Señor, vamos a sufrir? Hasta que se complete el número de vuestros hermanos. ¿Qué significa eso? Lo podemos tomar en un sentido cuantitativo, numérico, pero también lo podemos tomar en un sentido cualitativo. Y si lo tomamos en un sentido cualitativo, este texto significa hasta que la bondad en la tierra se haga patente. Hasta que el hombre llegue a conocer el misterio del Cordero inmolado de Jesucristo plenamente. Esto en dirección al bien, pero yo pienso también que el Espíritu Santo, o que el demonio, mejor dicho, el mal, está haciendo un recorrido también del pecado, hasta que el pecado sea puro, totalmente puro, químicamente puro, a través de la historia. Si miramos bien las cosas, tenemos que reconocer que el pecado del hombre ahora, en el año 2010, cualitativamente es mucho más grave que todos los pecados que el hombre ha cometido a lo largo de todos los siglos. Porque sí, siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido robos, siempre ha habido facciones de los unos para con los otros. Los romanos fueron sediciosos en todos los sentidos y, bueno, pues se aprovecharon de los demás, dominaron, etcétera, y todo el mundo. Pero cualitativamente hablando, hoy el pecado se caracteriza por unas notas que nunca tuvo. Es más satánico que nunca. ¿Por qué el pecado es más satánico? Porque es interior. Es un pecado que ha llegado a negar nada menos que la existencia de Dios. Nunca se había llegado a tal cota de malicia. El pecado actual, fiándose y deificando, haciendo a la razón diosa, ha llegado a negar la existencia de Dios y todo lo sobrenatural. Es decir, en esa línea el pecado tiene todavía mucho recorrido. Gracias a Dios nosotros no lo veremos, porque vete tú a saber lo que pasará. Pero parece, o podemos prever, que está habiendo un recorrido de pecado mucho más grave que lo que ha habido hasta ahora. En tiempo de los romanos había mártires, y no de un fidei, eso es verdad. El mártir siempre es mártir porque le matan, y no de un fidei, en odio o por odio a la fe. Pero el odio a la fe de un Valeriano, o de un Trajano, o de un Nerón incluso, no pasa de ser un odio puramente político o social. Pues unos señores que parece que estorban. Hay esos cristianos que no son como los demás, que no admiten muchas leyes del reino, y que proclaman que existe otro señor distinto que el César. Y ese señor es un judío que se llama Jesús. Y entonces le dan muerte. Pero ese odium fidei no pasa de ser cuantitativo y social. Pero el odium fidei de los de ahora, incluso en nuestra guerra española y en cualquier otro momento en los que el odium fidei es un odium, ¿cómo diría yo?, de ideología interior. Es un querer barrer a Dios de la tierra. Es un querer luchar contra la esencia de lo divino representada en esta persona o en la otra persona. Porque yo no voy a citar casos ahora, pero en definitiva, lo mismo que podemos ser mucho mejores ahora que fueron los antiguos, también podemos ser mucho peores ahora. Estamos en ese camino, digamos, de doble vía, por el que tenemos que pasar con un temor de Dios muy grande, es decir, un santo temor de Dios. Eso es lo que yo quiero de alguna forma expresar. Como dice el Papa actual, el problema de la Iglesia no está en los maometanos, ni está en otras culturas, ni en las drogas, ni en los libertinos, ni en ninguna gente que creamos que están haciendo mucho daño. Ese no es un problema para la Iglesia. Ni aunque la persigan, ni aunque traten de eliminar a la Iglesia, el problema de la Iglesia no son sus perseguidores. problema de la Iglesia es interior. Y ese es el que verdaderamente nos interesa. Solamente pueden negar a Jesucristo aquellos que lo han conocido. Los que no han conocido a Jesucristo, poco le pueden negar. Y puede haber un mundo de gente que no ha conocido a Jesucristo bien. Se lo entregamos a Dios o a la misericordia de Dios. Pero el problema está entre los que podemos seguir a Cristo y negar a Jesucristo. San, ¿cómo se reviste de carne este problema que os estoy hablando? San Juan nos dice en su Evangelio una cosa muy extraña, difícil de entender, sobre todo muy difícil de entender por estas épocas pasadas que han sido muy moralistas. San Juan nos viene a decir que el Espíritu nos convencerá de pecado al mundo. El Espíritu convencerá de pecado al mundo. Pero si nos fijamos bien, es al mundo de Cristo, al mundo de los cristianos. No habla de otro mundo. No habla que convencerá de pecado, qué sé yo, a los, iba a decir polinesios, no sé dónde están esos, pero a gente alejada que... No, convencerá de pecado a los cristianos. ¿De pecado? ¿Por qué? Porque no creyeron en mí. O sea que resulta que el pecado, el único pecado es no creer en Jesucristo. Nosotros que somos tan sociólogos y tan humanistas y tan moralistas, siempre creemos que el pecado consiste, pues yo qué sé, en acostarse con la vecina del cuarto. Pero aquí San Juan no nos habla de eso. Eso puede ser una consecuencia del pecado. Acostarse con la vecina del cuarto o robarle las perras al del segundo, eso puede ser una consecuencia del pecado, pero no es el pecado. No es la esencia del pecado, vista desde la palabra de Dios. La esencia del pecado es que no creyeron en mí. Y decís vosotros, ¿y cómo puede ser eso? Nos convencerá también de justicia, porque no hay otra justicia. Y nos convencerá de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. ¿Qué significa convencernos del pecado? Miren ustedes, el hombre, tiene que esforzarse demasiado para convencerle de pecado. Porque nosotros, verdaderamente, los periódicos de todos los días nos lo cuentan. Todos los pecados que hay en la vida y los pecados que hay en el mundo. Sabemos de sobra. Y sabemos de sobra, y el Espíritu Santo nos ilumina también, de que es que somos pecado. Una explicación profunda del ser del hombre, de la ontología espiritual del hombre. Ya los griegos achacaban el comportamiento del hombre a una injusticia primitiva que no sabían cuál era. Ya muchos griegos decían, algo tuvo que haber mal al principio para que seamos como somos. Algún desvío tuvo que haber al principio. Alguna injusticia primitiva. Algo funcionó mal cuando el hombre nació. Eso dicen los griegos. Los cristianos, los hijos de la Biblia, hablan de pecado original. Hay un pecado inicial, una injusticia inicial, me da lo mismo. Un pecado, pues, original, o llamémoslo como nos dé la gana. Y esto, pues, ¿qué sucede? Que estamos en pecado, somos pecado, hemos nacido en pecado. Y esta es una buena sabiduría. No sea que seamos tan superficiales y vanidosos que creamos, como cree, por ejemplo, hoy día, que ese es un peligro gravísimo. Las psicologías actuales y las pedagogías actuales que creen que los niños no tienen pecado original. Y entonces dicen, uy, a un niño como Rousseau, si lo dejas ahí en el campo él solito, va a ser una maravilla de hombre. Porque la influencia mala viene de los hombres, pero ese niño dejado en condiciones, pues bien, ese niño será un salvaje si logra sobrevivir. Y nada más que un salvaje. Y no será ninguna criatura celestial, ni nada que se le asemeje ni se le parezca. La pedagogía funciona hoy pensando que no hay pecado original. Y es un grave defecto de la pedagogía, porque existe el pecado original. Y existe el pecado original en los niños. Los niños son egocéntricos, son egoístas, buscan lo suyo. Y si pueden, ellos y nada más que ellos. Y todos los niños del mundo, que ha habido hasta ahora y que hay y que habrá. El niño es un ser que nace buscándose a sí mismo y quiere ser el centro y llora y chilla como un loco por la noche. Y para buscar a su madre no hace ninguna cosita así. No. Deja sin dormir al vecino. Al vecino del octavo, como me sucedió a mí en Móstoles más de una vez. Si es necesario, le importa un bledo que no duerma al vecino porque él quiere hacerse notar durante la noche. Tendrá necesidades, yo no digo que no, pero la necesidad principal del niño como del mayor es estar, ser reconocido, ser querido, ser cogido, ser amado, ser el centro, ser... Esa es la realidad del hombre más profunda y ahí estamos todos nosotros. Algunas personas discuten esto, pero vamos, a mí es como discutir la existencia del sol en esta tarde. Entonces, convencernos de pecado no sería difícil, pero el cristianismo eleva la categoría de pecado a un grado rarísimo para cualquiera que no tenga la luz del Espíritu Santo. Porque para un cristiano el pecado consiste únicamente en no creer en Jesucristo. ¿Cómo se explica esto? Pues miren ustedes, porque Jesucristo ha cargado con nuestros pecados. Y si tú no le entregas tu pecado a Jesús, si el Espíritu Santo no te ilumina de que eres pecador y tienes que entregarle tus pecados a Jesús y se los entregas, siempre cargarás con ellos, hagas lo que hagas. No hay remedio. Harás 25 pecados de una especie, otros 25 de otra, todos los capitales y locales. Pero nadie, porque el pecado es imperdonable. El pecado no tiene solución. El pecado es constitutivo del hombre y no tiene ninguna solución, absolutamente ninguna. Solo una. Que Jesucristo cargue con él. Y si Jesucristo carga con él, entonces tú quedas libre de pecado. Hasta ahí te ama Dios. Hasta esa profundidad te ama Dios. Pero la labor del Espíritu Santo es hacerse que te enteres de esto. Porque si no, no te enteras. No te enteras de que Jesucristo ha muerto por ti, no te enteras, pero muerto en realidad. No te enteras, y claro, nunca experimentas, nunca puedes vivir esta gran verdad y esta salvación a nivel de vivencia. Pasarás la vida haciendo jueguecitos, pero nunca alabarás a Dios, nunca darás gracias a Dios si no aceptas o dejas que el Espíritu Santo dentro de ti te cuente lo malo que eres y lo pecador que eres, pero que no tengas miedo. Pero que estás salvado, pero que vives, pero que Jesús es el que lleva adelante todo tu destino. Esto significa, evidentemente, una gran humildad por tu parte. Me salva Jesucristo. Es una gran humildad, no creáis que no, porque la mayoría de los hombres les gusta salvarse a sí mismos. Ah, no, yo me salvo yo. A mí no. yo ya soy suficientemente vago o suficientemente humilde para decir que me salve Jesucristo. Yo no quiero cargar con ningún peso, y menos con el mío. Porque estos pesos son pesos muy dañinos, son pesos muy malos. Entonces, si tú te enteras de esto por la iluminación del Espíritu Santo, y esto es lo que hace el bautismo fundamentalmente, ahí entronca el bautismo con el gran querigma, con el gran anuncio, con la gran verdad de que estás salvado en Jesucristo. Dice San Juan, convencerá al mundo de pecado porque no creyeron en mí, dice Jesús, lo dice Jesús. O sea que el pecado del mundo es no creer en ti. Pues sí. ¿Por qué razón? Porque el pecado está ahí y siempre estará y no tiene salida. Pero hay una salida, que soy yo, que es Jesús. Para eso me ha mandado Dios. Y el que no crea en mí, el que no crea que he muerto por él, el que no crea que yo cargo con sus pecados, cargará toda su vida con sus pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede? Es una constitutiva del hombre dura. Dura. Si no, no sales de ese atolladero. Nos convencerá también de justicia. La justicia, ya sabéis, el ser justos, de justificación. ¿De qué te convence el espíritu de justificación? El espíritu te convence de la única justificación posible que tienes tú, hijo de pecado. La única justicia, justificación posible que tienes tú en la vida delante de Dios es Jesús. ¿Tú te quieres justificar por ti mismo? ¿Tú te quieres justificar por tus obras? ¿Tú te quieres justificar y decirle a Dios, es que yo soy bueno? ¿Qué tema el de los fariseos, verdad? ¿Qué tema más terrible y más trágico y más tonto también? Pero solamente es tonto desde la iluminación del Espíritu Santo. Si no, no es tonto, es incluso inocente. Los fariseos son buenos. Los fariseos son unos señores que quieren hacer las cosas bien, que quieren pagar hasta los tributos y las tasas de la menta y el comino, hasta los más pequeños detalles. Quieren hacerlo todo. Quieren ser absolutamente fieles, pero en esa fidelidad se tragan su propia condenación. ¿Por qué? Pues mire usted, porque ningún hombre es fiel. No somos fieles. Eso es un empeño humano que no tiene salida. La santidad fuera de Dios, fuera de Jesucristo, digamos, es una perversión. Cuanto más se esfuerza un hombre por ser bueno fuera de Jesucristo, más se aleja de Dios. Cuanto más se esfuerza, más se aleja de Dios, porque se aleja del principio de la salvación, que se llama Jesús. Y con esto hay que tener mucho cuidado en el día de hoy, porque la cultura actual es una cultura buenista. Es una cultura y un talante buenista que habla de que lo bueno o lo importante es ser bueno. Lo importante es que mi hijo sea bueno y que mi hija sea buena y que ayude a los demás y que... Ay, no, para mí no. Para mí no. Lo importante no es ser bueno. No me interesa ni ser bueno. Si yo tuviera hijos, Dios mío, no quisiera que fueran buenos. Yo quisiera que fueran de Cristo. Que fueran cristianos. Esa es la única bondad que una comunidad como esta debe predicar en este mundo. Si tú predicas la bondad, le haces el juego en estos momentos, o en una bondad que está estructuralmente y culturalmente desgajada de Jesucristo y alejada de Jesucristo, el predicar la bondad es hacer el juego al mal. En cuanto a comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque el único que nos salva es Jesús. El año pasado le predicaron, ya sabéis de esto, le predicaron al Papa unos ejercicios, el cardenal no sé cuántos, ya un cardenal mayor. y le predicó esto que estoy yo predicando, pero con más fuerza todavía. Y decía que estos valores cristianos sin Cristo son el anticristo. Estos valores cristianos que se predican como la bondad, la solidaridad, el hacer bien a los demás, el no sé cuántas cosas que se predican tanto en las parroquias, son el anticristo. ¿Por qué? Porque ocupan el lugar de Cristo. Y se les enseña a los niños en las catequesis, y esto es en este momento una epidemia. En gran parte de las catequesis de las iglesias actuales y de las parroquias actuales, y yo llevo montones de años en parroquias, y sé lo que se hace y lo que se puede hacer, y no me refiero a los curas, me refiero a todos, a las catequistas también y a los catequistas. A los niños se les enseñan valores cristianos, y nada más que valores cristianos. Y hay muchísima gente que le predica a los niños y que te defiende además que lo único que interesa a los niños es predicarle valores cristianos para que se comporten y sean buenos. Pero no Jesucristo. Una catequesis cristiana sin Jesucristo, ese es el mismo demonio trabajando en las salas contiguas a la parroquia. Anexas a la parroquia, además dándole cancha al demonio. Venga, trabaje usted. Descristianice a los niños. Descristianice a los niños con el cristianismo. Descristianice a los niños con los propios valores cristianos. ¿Qué cosa? Pero yo creo, si os dais cuenta, que Jesucristo no se va a dejar vencer en esto. Y la figura de Jesucristo estará siempre ahí. Siempre hay. Yo no sé anoche en esto que estuvisteis si se proclamó de verdad a Jesucristo o no. Si no se proclamó de verdad a Jesucristo anoche, todo fue una fantasmagoría. No ha valido para nada, por más que haya habido 10.000 chicos. Si no se ha proclamado a Jesucristo, poco vale. Poco vale. Pero espero que sí. Entonces, estos valores cristianos, y no es una originalidad mía, doy gracias a Dios, porque yo esto ya lo pensaba, pero no me atreví a decirlo así, porque... Pero lo ha hecho un cardenal y se lo ha dicho el Papa, y el Papa lo sabe muy bien, porque él tiene dos o tres de estas muy buenas, de cómo hoy día está siendo sustituida la fe en la pastoral. Vosotros podéis imaginar una pastoral cristiana que esté, digamos, como deshinchando el núcleo, pinchando el núcleo. Queda todo igual. Es todo maravilloso. Parece todo qué bonito. Qué buena catequesis. Han ganado el primer premio estos niños. Con las canciones, con no sé cuántos. Las catequistas son las mejores de la diócesis. Ni una palabra de Jesucristo. Los niños no se enteran, claro, que saben los niños. Se tragan todo el mal por carencia de bien. Simplemente por carencia de bien. Y bueno, pues no saben. El Espíritu Santo hará después lo que él quiera. Pero, ¿y por qué digo yo esto? Porque nosotros somos una comunidad religiosa de élite, en la cresta de la ola, y tenemos que convencernos de que si nosotros aquí hacemos la misma jugada que hacen otros fuera, maldito el día que entramos en Maranata, o maldito el día que conocimos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo que peor huele. Es la peor de todas. Entonces, pues, estos valores cristianos son unos valores que o llevan a Jesucristo en el centro, incrustado en lo más profundo, o sencillamente hacen una labor anticristiana. Anticristiana. Y con eso el Espíritu Santo nos tiene que dar a todos nosotros fuerza, valor, nos tiene que dar un sentido de proclamación. Jesús vive. ¿Qué hemos aprendido en la renovación el primer día que entramos? Que Jesús vive. Y es el Señor. Y esa es la esencia de la renovación, y eso es lo que se nos predicó el primer día. Y a eso nos hemos adherido porque el Espíritu Santo nos ha hecho efecto interior. ¡Vive! Y yo no puedo decir otra cosa, a no ser con peligro de traición, que esta. Jesús vive y ha resucitado. ¿Qué es la renovación carismática? La proclamación de que Jesús vive y ha resucitado. Y no le busquemos tres pies al gato. No andemos ahí con teologías o no andemos ahí con elucubraciones. No, pero mira, esto puede ser entendido que, mire, yo en la renovación carismática el primer día oí la frase muy clarita: Jesús vive y ha resucitado. Y yo venía de un Dios ideológico. Yo, que era cura, que llevaba 13 o 14 años de cura, venía de un Dios puramente ideológico. Y me encontré con una sencilla proclamación que decía: Jesús vive, Jesús ha resucitado. Y si vive Jesús y ha resucitado y me ha dado vida, y si este anuncio me ha dado vida, díganme ustedes si no soy un traidor, si dejo yo de decírselo esto a los demás, habiéndome dado vida a mí. Por eso la renovación carismática, para mí, es una cosa muy seria en este sentido. Compromete, estamos comprometidos en esto. Estoy diciendo, no estamos comprometidos en otras cosas. No estamos comprometidos en hacer bienes, ni en miles de compromisos de este que hay. No. Mejor, muchas veces, tomarse el Ribeiro. No estamos comprometidos a muchas cosas, pero hay una comprensión muy profunda, muy interior. Y esa sí que, a esa sí que tenemos que ser fiel. Jesús vive, mire usted, es de lo que vivo. Y eso tiene un valor inaudito, evidentemente. Yo pienso que la renovación carismática en ese sentido es muy seria. Y no es fácil tampoco ser fiel a esta proclamación, porque el mundo te quiere recuperar, el mundo te quiere coger, el mundo te quiere asimilar a sí mismo, como se asimila la comida. El mundo te quiere hacer parte de sí y quiere que seas muy cristiano, pero sin Cristo. Y que hagas unas predicaciones maravillosas, pero sin Cristo. Que prediques bondades y bonitos y pongas unos ejemplos maravillosos. Mira qué cura más majo. Mira qué majo es. Pero cuando predicas nadie se sale. ¿Entendéis? Si hay un predicador que cuando predica nunca nadie se sale cabreado de la predicación, ese predicador no está predicando a Jesucristo. Os lo aseguro. Mucha gente se queda por educación, claro. Y porque está la mujer allí y después a lo mejor le riñe, si es hombre. Pero yo he visto cómo se sale la gente. ¿Por qué? Pues porque no pueden soportar el anuncio, por alguna razón. El anuncio es duro, es difícil. No creáis que es fácil el anuncio de Jesucristo. Y el anuncio de Jesucristo lleva consigo otras cosas y persecuciones y tantas cosas. Pero lo importante para mí y para nosotros, y por eso estoy hablando, es que yo no quiero ser infiel a esto. Yo no quiero perder la renovación. Yo no quiero perder mi renovación, la que me ha dado vida y la que intuyo que es. Y para eso yo pido un don del Espíritu Santo que se llama Santo Temor de Dios. Pero no de un Dios idea. De un Dios idea nadie tiene miedo. O a no ser un miedo ideal, que también puede hacer daño. También un miedo ideológico a lo mejor no te deja dormir por la noche. También puede haber eso. Pero no. No, no, no es de un miedo ideal, es un miedo concreto. Yo no quiero salirme de esta renovación. Yo no quiero perder esta renovación. Yo no quiero perder este grupo. Yo no quiero perder esta comunidad. Yo no quiero estropearme con esta comunidad estropeada. Yo quiero ser fiel a lo que he visto y he oído, lo que he recibido. Para mí el temor de Dios tiene un contexto muy concreto, y el contexto concreto es, porque Dios lo ha querido así, esta comunidad de Maranata o grupos afines. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues somos más o menos semejantes. O grupos afines, porque yo si no puedo estar en Maranata y estoy en Fray Escoba o La Rosa de Sarón, pues bueno, pues me da igual, digamos. Pero vamos, como decía el primer día, lo concreto todo en Maranata, aunque me daría igual que fuera para una, por una parte o por otra. Entonces, estas posturas, mi temor de Dios va ahí. Yo no quiero otro temor de Dios. Yo no quiero tener miedo a Dios por no sé qué. No, 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 no. Por mis pecados tengo muy poco temor de Dios. Pero por mi fidelidad a la vocación de esta llamada de Dios, aparte de otras que tengo, evidentemente, porque yo no dejo de ser dominico y no dejo de ser sacerdote. Son otras fidelidades profundas. Pero ahora estoy hablando con quien estoy hablando, y estoy en esta dimensión que es la más difícil, porque es la predicación es, digamos, como el culmen de mi actuación como sacerdote. Yo me siento predicador. Si fallo ahí, fallo como carismático, fallo como dominico y fallo como sacerdote. Si yo fallo en esto, entonces estoy en el lugar más prominente y donde más se notaría y notaría yo mi propio fallo. Por lo tanto, yo quiero vivir en este temor de Dios. Y os lo digo a vosotros por si os viene bien también. Por si queréis vivir también en este santo temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, que es un principio de sabiduría tremendo. No sea que las ideologías empiecen a decir, va, pero ¿qué más da una cosa que otra? ¿Qué más da estar aquí que estar en los no sé quién y que estar en los no sé cuál? Y total, si lo importante es ser buenos y eso, pues ¿y por qué no me voy a hacer maometano? ¿Y por qué no voy a hacer, las ideologías son tremendas. Se meten por el medio y te envuelven muchas veces. Yo espero que a uno de aquí no le envuelvan. Que a uno que ha recibido esta palabra, que uno que ha recibido estos dones de Dios, uno que ha alabado al Señor como se alaba aquí, ya sea para siempre uno del Señor, de Jesús. Tú eres el único Salvador, Jesucristo, y yo no puedo proclamar otra cosa nada más que a ti, porque tú me has salvado a mí y porque tu Espíritu Santo es el que me da vida, y ninguna otra cosa me ha dado vida como la que tú me das. Entonces, para ser fiel a una comunidad como esta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por lo menos a mí me pasa, yo no quiero tener razón, miren ustedes. Yo no quiero tener razón. No me interesa tener razón. Pero si no creo en mis propias razones, ¿cómo voy a creer en las razones de nadie? Es que no me interesa debatir estas cosas con la razón. No me interesa. Yo no quiero tener razón, porque tener razón es un peligro terrible, y tienen tanto peligro los que tienen razón como los que no la tienen, porque es un cauce inadecuado para ser fiel. Y tener razón es más peligro, porque encima te ronda la soberbia más cerca. Yo no quiero tener razón. En la razón se esconde el mal actualmente. Mi pecado no es algo moral, como vengo diciendo. Se refiere solamente a Jesucristo. Yo quiero que el Espíritu Santo me revele a Jesucristo. aquí, en este lugar de mi vocación. Nosotros acabamos de tener en Maranatha un Aus Einander Setzung. Bien gordo, por cierto. Y ahí sí que pega bien la palabra Einander Setzung. Unos y otros, y unos contra otros. La acabamos de tener muy gordo. Y yo soy uno de los implicados en la lucha, sin querer, ¿eh? Pero tengo esa desgracia de que no puedo salirme de las refriegas. Si no estoy, me meten. O sea que estoy. Yo de verdad, me interesaba tener razón. No me interesaba para nada tener razón. Para nada. Lo único que me guiaba de verdad en todo lo que he hecho y dicho ha sido: Señor, tú. Solo me interesas tú. Que no me interesa tener razón. Que no me interesa vencer. Que no me interesa nada. Tú. Si yo tengo que arrodillarme delante de mi equivocación para presentársela en ofrenda a quien sea, me arrodillo. Que yo te quiero a ti. Que yo no quiero a mi grupo en cuanto mío. Yo quiero a tu comunidad, a la que tú haces, Señor. No permitas que yo me ofusque con una pequeña rivalidad. A ver si voy yo ahora, de viejo, a caer en la insustancialidad de decir: estos mequetrefes y chiquilicuatros me van a vencer a mí. No, primero porque no lo son. No son ni mequetrefes ni chiquilicuatros. Porque son personas muy serias. Y segundo, porque yo no quiero vivir de mis razones. Yo quiero vivir de Jesucristo. Entonces, se necesita hacer mucha oración. Se necesita orar mucho, mucho, mucho. Que no me desvíe según mis criterios, Señor. Que mira que yo soy muy pecador, muy perdido, que tengo las neuronas, glándulas, hormonas y todo eso, que lo tengo muy desajustado. Y el día menos pensado, por un cabreo más de la cuenta, me enroco o me endurezco. Y entonces digo, pues me las van a pagar. Señor, que no salga nunca eso de mi boca ni jamás de mi corazón. Pues entonces la lío. Si yo me endurezco, ya no estoy contigo. Ya no estoy con Jesucristo. Y entonces la lío. No. Si tienen que ganar, que ganen. Si tienen que hacer, ahora, como yo vea que por donde yo voy está Jesucristo, a mí no me mueve ni el sur subcorda. Por la misma razón, por no ser traidor a Jesucristo. Por la misma razón, miedo, yo tengo miedo al miedo. Eso es lo que tengo yo. Miedo al miedo que tendría si fuera un traidor. Yo no. El santo temor de Dios es el temor a perderlo. Y a temor a perderlo en el lugar donde estás. No seas teórico, que todos somos unos teóricos y racionalistas. Que los racionalistas es lo que funciona en todas partes, el racionalismo. Esta segunda concepción del ser que os he explicado es terrorífica, como se ha metido en el corazón de... Porque es racionalista hasta el fondo del alma, y ha eliminado a Dios y a todo utilizando la razón, utilizando la ciencia y utilizando mil cosas. Pues no, fuera. Ya está bien, que ya han estado 4 siglos en el candelabro esa gente. Fuera. Jesucristo, que es irracional. Maranata, que es irracional. Ser cura, que es irracional. una postura irracional en este mundo. Miren ustedes. O como los jóvenes de anoche, al estadio de Santiago de Compostela, porque es irracional. El resto, a lo mejor, de los jóvenes de su tierra dirán, estos están, le han comido el coco los curas. Pues no, es irracional y allá voy. Porque Jesucristo está ahí. Jesucristo no está en determinadas racionalidades. Y yo no estoy echando por tierra la razón, pero sí los racionalismos. Entonces, cuidado, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una fidelidad por el medio, hay una comunidad por el medio. ¿Se me pone tan fácil? A mí se me pone facilísimo ser fiel a esta comunidad y que me pille la muerte dentro. Ya está. Me pilla la muerte dentro y muero con una paz tremenda. Con una paz tremenda, muero con hermanos, muero con la verdad, muero con todo. Muero con todo, genial. No seguir mis proyectos, porque el racionalismo es el padre de toda proyección y de todos los proyectos. No seguir mis proyectos, huir los proyectos, qué peligrosos son. Los proyectos de la mayoría de los hombres no son nada más que desahogos de su propia personalidad, que quieren que el mundo sea como ellos desean que sea, para fastidiarse, porque después sus propios deseos se van a volver como un boomerang contra ellos y les van a partir la cara. Porque es así, nuestros deseos, nuestros proyectos. Oración para poder entregar a Dios tus propios instintos, deseos, ganas de ser, ganas de estar en el medio, ganas de triunfar. No, no, no. ¿Para qué queréis triunfar? Si en Jesucristo ya habéis triunfado. Si yo ya he triunfado en Jesucristo. El triunfo de mi vida es haber descubierto por virtud del Espíritu Santo a Jesucristo. Lo demás, querer triunfar, para nada. Para nada. Yo quiero Jesucristo. Decía Cantalamesa, que lo dice mucho, que el pecado verdadero es aquel del que nos habla, aquel de que nos habla la carta a los Romanos, el primer capítulo, el pecado de impiedad, no dar culto a Dios. O con otras palabras, explicado de otra forma, el pecado del mundo es arraigarse en sí mismo, no arraigarse en Dios. Arraigarse en sí mismo. Y el mundo, arraigado en sí mismo, está arraigado sobre la nada. Porque el mundo es un mundo de pecado. Y como decía Santo Tomás, el pecado, el pecador en cuanto pecador no existe. Pues el mundo en cuanto mundo arraigado en el pecado no existe. Entonces, pues miren ustedes, yo eso no lo quiero. Yo quiero estar arraigado en Cristo Jesús. Yo sé que es más fácil, por condición humana pecadora, arraigarse en las cosas de este mundo y chupar de la savia de este mundo nada más. Pero si por virtud del Espíritu Santo tú puedes arraigarte, y para eso viene genial la comunidad carismática, arraigarte en Cristo y Dios a través de una comunidad como esta, pues tienes casi todo el camino hecho. Aquí dejas de ser impío. Aquí superas la gran tacha, la gran infamia del mundo. Aquí dejas de ser impío. Y tú puedes decir, ah, pero si no, es que yo no hago mucho. Dejas de ser impío por estar aquí. No te arraigas en ti mismo, porque esta comunidad no está arraigada en el mundo. Que cualquiera que me oiga a mí decir lo que estoy diciendo dirán, eso es una secta. Ese tío es un gurú que les está comiendo a todos, pero no solamente chupando la sangre, sino qué más cosas tenemos por ahí que se pueda chupar, lo que sea, lo que se pueda chupar. Dirán, vaya, jo, cómo está eso, y cómo le escuchan además, y eso es un bicho maléfico, malicioso. La comunidad nuestra no se arraiga en los principios de este mundo, porque, sin embargo, Yo pienso que es este mundo el que está en el aire, no nosotros. Nosotros estamos arraigados en un auténtico fundamento. En un fundamento en el que, sencillamente, como dice San Pablo, pues entramos en una ciudadanía nueva. San Pablo no tenía pelos en la lengua. No. Tenéis que desarraigaros de toda ciudadanía de este mundo, porque sois criaturas nuevas, arraigados en una ciudadanía nueva, que es la de arriba. El pecado, por lo tanto, no es hacer cosas malas, sino arraigarse en la impiedad. Arraigarse en este mundo. Arraigarse en este mundo. Cuidado con esas vanas ideas superficiales y no sé, frívolas, de hablar del pecado siendo pecadillos o siendo pequeños defectos, o como es como mi operador, el que me operó del cáncer, que voy yo allí y le digo, jo, es que tengo, yo creo que tengo como una especie de pulmonía. Dice, mira, esos son achaques, yo los achaques no los trato, yo trato enfermedades, así que no me vengas con achaques. Eso díselo a tu médica de primaria, o como se diga eso. Yo, enfermedades, yo soy un tío serio, no ando ahí con una cosita. A mí me hizo reír mucho, lo digo porque digo, me gusta, hombre, me gusta eso. Un médico que trata enfermedades serias. Los achaques, vete a la, ¿cómo se dice? A esta primaria. A la médica de cabecera, al médico de cabecera. Yo achaques no trato. Pues igual. Achaquillos de estos que llamamos nosotros pecados y nos pasamos la vida y si tengo pecados, que no tengo pecado. Arraigados en Jesucristo. Y esa es la verdad más profunda de nuestra vida. Y está verdaderamente enfermo el que no está arraigado en Jesucristo. No el que una noche se pasa de cubas libres y llega al hotel un poco, pues así, ¿no? Un poco piripi, un poco tomadillo. Hermanos, pues que el Señor nos ayude a vivir estas dimensiones que nos ha regalado tan bonitas y tan bellas y tan profundas juntos, en comunidad y por muchos años. Gloria al Señor.